decir, es de 3.340 a 4.000 dólares por medio minuto. Dos terceras partes de los anuncios son dedicados a los productos domésticos o productos de belleza. Algunos de ellos son bastante modernos, pero algunas empresas utilizan todavía diapositivas fijas provistas de comentario. En pocos años, la televisión china se ha modernizado bastante. Es de esperar que el glasnost, que ha llegado a la China, produzca cambios aún más importantes en los próximos años.
Inforradio.
Y aquí está Glenn Hauser, nuestro corresponsal de Radio Enlace en los Estados Unidos, para informar. Esta vez con muchas noticias provenientes del África, ¿no es cierto, Glenn?
Bueno, Jaime, reactivado desde Sierra Leone el transmisor de 250 kilovatios. Según fuentes de prensa de Argelia e Irán, a través del servicio de monitores de la BBC, se ha convertido en una emisora islámica, después de una batalla entre cristianos y judíos para ganar control del transmisor poderoso, que difunde ahora entre las 16 y 20 UTC en francés, inglés, idiomas vernaculares de Sierra Leone y árabe. No mencionan ni el nombre ni la frecuencia, pero yo sé que antes funcionaba solo en 59-80 kilohercios. Desde Malí continúan las retransmisiones de Radio Beijing China, no solo en sus frecuencias anunciadas, sino también en muchas espurias. En Nueva Jersey, a las 03, Miguel Hala la encuentra en múltiplos de más y menos 57,1 o 57,2 kilohercios de 97-70. Es decir, entre 93.70 y 10.056, muy fuerte en particular por 97.13 y 98.27.3. Lo mismo acontece con la otra frecuencia 11.715. A las 0 en Ontario, Canadá, Ernesto Berlo anota también en 11.656. Nuevamente variándose en 60 metros la emisora del Chad, que debe quedarse en 49.04. En Italia, a través de PlayDX, Eric Cotroneo nos dice que apareció en 49.18.8, el 23 de noviembre hasta las 22. Acaba de llegar el QSN Grama del DX Club del Uruguay, en que destacan Radio Nacional de Guinea Ecuatorial, Bata, en 20.016, cuarto armónico de 50.04, en español a las 19, captada por Daniel Muñoz Facholi. Según dice Ralph Bowden en DX Spread, la radio de las Naciones Unidas transmite ahora también a través de Brazzaville, Congo, en inglés, los martes entre las 20:15 y 20:30, y sábados 23 a 23:15, en 7105, 9710 y 15190. También a través del Cairo, Egipto, domingos a las 19:45, por 11660 y 9700. Y a las 21:35 en 15.375. Desde Australia en ASDX, un horario de radiodifusión portuguesa que nada más transmite en español. Bastante extraño es que sí transmite en inglés para el Brasil. A las 02:30 hasta 03, UTC martes a sábados, en 95.55 y 11.840. Y para Venezuela, en 96.35. Además de tres frecuencias para otro país de habla hispana, Estados Unidos, en 60-60, 96-80 y 97-05. Quisiera recordarles de las pruebas proyectadas por el pirata británico World Music Radio, UTC Domingos, entre las 05 y 08, tal vez desde las 02, por 62-90 o 62-40, el 13 y 27 de diciembre. Nos informa el servicio de monitores de la BBC que la emisora clandestina a través de Alemania Oriental, la voz del Partido Comunista de Turquía, se terminó el 16 de noviembre, pero la emisora hermana, Nuestra Radio, continúa en 73.35 a las 08, 11, 12 y 15 horas. Desde Japón, en el Instituto Difusor del Asia, este Suga provee el horario actual de la emisora meteorológica de Hunan, China. 010 a 030 y 0820 a 0835 en 10945 y 7950. El pronóstico de la propagación desde Colorado. Actividad solar muy baja el resto del mes. El K campo geomagnético variándose entre agitado y al nivel de tormentas menores el 19 y 20 de diciembre. Flujo solar debe alcanzar 122 el 20 y 21, el índice A 30 y el índice K 5 el día 20, 25 y 5 respectivamente el día 19, 20 y 4 el 11, 12, 17, 18, 21, 26 y 27. Otros días 15 y 3, excepto el 14, 15 y 28, bastante bajos a 10 y 3. Amigos, hasta la próxima semana.
Infocomunicación. Los productores de artículos electrónicos han destruido a fines de noviembre los sueños de las estaciones de televisión europeas. Los fabricantes europeos y japoneses anunciaron el jueves 26 de noviembre en París que ya no tenía ninguna razón de ser el continuar estudiando la posibilidad de llegar a un estándar mundial para el sistema de televisión de alta definición en los años 90. La declaración fue hecha por el presidente del consorcio holandés Philips, Cor van der Klucht, y el jefe supremo de la Sony japonesa, Akio Morita. Los dos hablaron en nombre de los demás productores de artículos electrónicos europeos y nipones presentes en la reunión de París. Los señores van der Klucht y Morita no dejaron ninguna duda en que de ahora en adelante los fabricantes europeos y japoneses seguirán desarrollando cada uno por su cuenta su propio sistema de televisión de alta definición, en vista de que los desarrollos técnicos logrados hasta el momento impiden unificar los dos sistemas logrados hasta ahora por Europa y el Japón. El sistema de televisión de alta definición es un sistema que, como su nombre lo indica, ofrece una imagen muy buena. Este nuevo sistema, con el doble número de líneas de los sistemas actuales, será introducido mundialmente a gran escala en los años 90. Las estaciones de televisión ven ahora desaparecer un hermoso sueño, el de alcanzar un solo sistema para el futuro. La situación actual con tres sistemas, el NTSC para Estados Unidos, el Japón y la mayoría de países asiáticos y latinoamericanos, y los sistemas europeos PAL y SECAM, dificultan enormemente el rápido intercambio de programas y elevan los costos, ya que hay necesidad de traducir la señal al sistema deseado, lo cual también va en detrimento de la calidad. El sueño de llegar a un sistema único era muy bonito, pues en la década de los 90 habrá necesidad de cambiar los equipos actuales por el de televisión de alta definición. Como se podrán imaginar, los miles de millones de ganancias es lo que ha motivado esta nueva división y la creación, una vez más, de dos sistemas completamente diferentes.
La declaración de guerra más clara fue lanzada por los japoneses hace un año y medio, durante una conferencia de todas las organizaciones de televisión de la mayoría de países del mundo, celebrada en Dubrovnik, Yugoslavia. Se hizo un intento de declarar el sistema japonés MUSE como el nuevo sistema mundial. Países europeos como Alemania Federal, Francia y Holanda lograron impedir esto a último momento. La prematura aceptación del sistema nipón hubiese puesto fuera de competencia a los fabricantes europeos con la Philips holandesa a la cabeza. Philips está desarrollando conjuntamente con la Thomson francesa, la Bosch alemana y la Thron EMI de Gran Bretaña el sistema europeo de televisión de alta definición llamado MAC. Los japoneses lograron aliarse en Dubrovnik con los norteamericanos para así apoderarse del mercado mundial. Afortunadamente, los países europeos lograron llegar a un acuerdo. Se decidió entonces que la industria europea tendría hasta 1990 la posibilidad de seguir desarrollando su propio sistema y que luego se designaría el mejor como norma mundial. Además, se estudiaría la posibilidad de combinar los sistemas europeo y japonés en uno solo. Ahora que los consorcios electrónicos no consideran más realista seguir intentando llegar a un sistema mundial unificado, el despertar ha sido brusco después de un corto pero hermoso sueño. Para los televidentes que llegaron a soñar que podrían captar en el futuro las señales de alta definición de canales de todo el mundo con una sola antena parabólica, significa también el fin de otro sueño. Existe, no obstante, un pequeño consuelo para los que reciben la señal de televisión por cable. Los fabricantes en Europa y el Japón tratarán de hacer las especificaciones técnicas de los programas de tal manera que se puedan adaptar sin mayores problemas al otro sistema. pero eso irá también en detrimento de la calidad de la imagen. El efecto de todo esto para la industria europea no está del todo claro. La posibilidad de que el sistema europeo llegue a apoderarse de la mayoría del mercado mundial es algo dudoso, aunque existe la remota posibilidad de que a lo último los norteamericanos cambien de idea. Los fabricantes europeos, que han invertido conjuntamente 125 mil millones de dólares en el desarrollo del nuevo sistema, se muestran ahora por lo menos satisfechos de que el sistema japonés no tendrá acceso a los mercados del viejo continente.
La Eurovisión se marcha de Bruselas, la capital de la Comunidad Europea. La decisión ha sido tomada por la UER, Unión Europea de Radio y Televisión. La Eurovisión, organización que se encarga de las transmisiones por toda Europa de diversos eventos internacionales, desde deportivos de todo tipo hasta las visitas reales o de grandes personalidades a cualquier país europeo, ha decidido trasladar sus oficinas de Bruselas a Ginebra, Suiza, donde se encuentran los cuarteles generales de la UER. En Bruselas se encontraba ahora el punto neurálgico técnico para el intercambio de imágenes de televisión de las organizaciones televisivas pertenecientes a la UER, Unión Europea de Radio y Televisión. En la sede de Eurovisión en Bruselas trabajan 115 personas, 35 de ellos extranjeros. Estos últimos eran quienes más se quejaban por el clima fiscal belga. La UER se estaba viendo cada vez en mayores dificultades para encontrar a extranjeros dispuestos a pagar tantos impuestos al fisco belga. Bueno, nosotros aquí en Radio Enlace pagamos casi el 50% de nuestros ingresos en impuestos al fisco holandés y nunca nos quejamos. Nuestros colegas en los países escandinavos hacen otro tanto y además pasan más frío. Según nuestros informes, en Bélgica se pagan muchos menos impuestos que en Holanda. Pero en fin, volviendo al tema de la Eurovisión, al negarse el gobierno belga a conceder exención de impuestos a los trabajadores extranjeros de la Eurovisión, la UER, Unión Europea de Radio y Televisión, decidió trasladar las oficinas a Ginebra. El traslado ocurrirá en 1989 y tomará unos 2 años en ser completado. El ingreso neto de los empleados de la UER en Ginebra es casi el doble que Bruselas, lo cual parece a los extranjeros algo grandioso, sin pensar que los arriendos y el costo de la vida en Suiza es 2 a 3 veces más alto que en el resto de Europa. Pero en fin, para muchos de nuestros colegas en Bruselas, la noticia ha caído como una bomba, pues quien no decida marcharse al rico país alpino perderá su empleo. Muchos tienen su casa y su familia en Bruselas, y muchas de las esposas tendrían dificultad en encontrar trabajo en Suiza. En fin, una pequeña desgracia, anunciada para satisfacer a unos cuantos, pocos días antes de las fiestas de fin de año.
Ha llegado casi el momento de despedirnos. No nos queda más que medio minutito, así que tendremos que decirles adiós. Pero la semana entrante volveremos con más noticias a cargo de Glenn Hauser. Aclararemos el misterio de África tropical y muchas cosas más.
Hasta entonces, en el último programa de 1987 de Radio Enlace.
Hasta entonces, amigos.
Y recuerden que su correspondencia pueden dirigirla a Radio Nederland, programa Radio Enlace, apartado 222, 1200 JG, Hilversum.